Bienvenidos a un nuevo episodio de Encaminados, el episodio número 29. En él vamos a hablar de maternidad por segunda vez. Y antes de nada, yo quería dar las gracias a nuestros oyentes porque hemos conseguido llegar al puesto número 31 como el podcast más escuchado.
¿31?
31. Ostras. Como el podcast más escuchado de toda España en Apple Podcasts. Así que dar las gracias y que nos sigan escuchando en Apple Podcasts, noten 5 estrellas en Spotify y se suscriban en YouTube. Y queríamos hablar de maternidad otra vez porque el primer episodio tuvo mucho éxito, lo escuchó mucha gente y otra de las razones, y la de mayor peso, es porque Julia está viviendo todo este proceso de ser madre y quería contar, pues...
Pensaba que ibas a decir, porque como Julia no habla de otra cosa, pues hemos pensado en otro podcast de esto.
No,
pero es verdad que tiene continua renovación. O sea, va cumpliendo el bebé, en este caso, meses, y entonces vas viviendo otras experiencias nuevas. Y ese podcast pues fue como tener una continuidad.
Exacto. Hasta aquí mi aportación en el podcast. Doy paso a Julia.
Claro, Jesús me ha dicho, venga, tiraré con el podcast. He de decir que está súper bien preparado. O sea, con mis 5 secciones. Y solo puedo decir que lo primero es la intro.
Dentro cabecera.
Hola, somos...
Julia.
Y Jesús.
Y esto no es un contestador.
Compartiendo el coche de rumbo al trabajo, se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series,
prensa rosa,
música,
sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos.
Encamínate con nosotros.
He de decir que previously hablamos de, porque lo escuché el otro día para no repetirme, el podcast de maternidad parte 1. Hablaba de la caca explosiva, hablamos del meconio, del puré de calabaza y tal. Oh, ¿recuerda?
Lo recuerdo.
Sigue sin comer Filadelfia negra.
La verdad es que tuve una temporada que dije, madre mía, fue muy gráfico.
La cuestión es que he encontrado un tip y voy a hacer al contrario que se hace normalmente en cualquier podcast o cualquier vídeo, que los tips los dejan al final. Esta vez yo lo voy a decir ya porque como es un tip continuidad del previo, pues lo voy a decir ya. A ver, el bebé, cuando se mancha toda la espalda, sí, a veces ocurre, es una marranada, cuando están solo a base de lactancia, pues al final solo toman leche y entonces pues la caca es muy líquida, y cuando es eso, la del puré de calabaza, pues a veces el puré de calabaza es muy acuado y acuoso, no sé cómo se dice, pues termina manchándolo todo. ¿Qué hay que hacer en estos casos? He encontrado la solución para que esto no pase. Normalmente pasa porque esa caca es muy líquida, entonces cuando tú acuestas al bebé para cambiarlo, pues entonces se desparrama, o sea, entonces le sube por lo que está a la espalda. Si antes de acostarlo ya ves que lleva bastante caca, lo que hay que hacer es hacer un muruño, una bolita de papel de higiénico, haces ahí tapón, y entonces cuando tú lo acuestas, en vez de que se desparrame hasta el hombro, pues se queda ahí en el tapón mojado todo, luego coges, lo tiras al bate. Y por lo menos no tienes que cambiar de body, no tienes que armar la María Morena que normalmente se arma.
Vamos, que básicamente es estar atento al bebé y poner el papel higiénico para que asoma.
Claro, así en el culete, en lo que sería la hucha, se pone ahí el taponcete de papel higiénico y ya está. Y también como continuidad, es decir, que hablaba en la parte esta que pusimos al final, en el que hablaba de que tenía un perfil de Instagram que se llama Como yo lo hice, que a día de hoy tengo poco actualizado, es decir, lo siento. Ahí hay también algunos tips. De hecho, quería poner dónde hay salas de lactancias, cómo son esas salas de lactancia y tal, porque es información que a mí me hubiera gustado encontrar. Pero bueno, a día de hoy la verdad que lo tengo un poco desactualizado, pero la información que está allí está vigente y está muy bien. Pero en ese momento decía que se me había olvidado comentarlo en el capítulo previo, porque hablaba de lo que nuestro compañero y querido Jorge...
¡Otra vez! Lo vamos a nombrar.
Hablaba de la mongerización que sufrimos las mujeres, que esto es un proceso, no se llama mongerización, eso es como lo ha llamado él, pero es como comúnmente se llama al proceso en el que tu mente trabaja de otra manera, porque, a ver, la naturaleza manda que tú no estés a tus cosas 100%, sino que lo primero que tengas es al bebé, entonces tú cerebralmente funciona de otra manera. Esto está científicamente probado y en el embarazo ya empiezas a notar eso. Claro, vas más lenta, como que también te cansas antes, tal, cerebralmente hablo. Pues bueno, con la lactancia, con eso de que duermes menos y bueno, que tienes un bebé y todo eso, he de decir que he recuperado algo, pero sigo bastante mongerizada. No sé cuándo volveré a ser la que era. A lo mejor también he idealizado quien yo era de antes y en realidad ya he vuelto a mi yo.
Yo por el trato que tengo contigo, sí que es verdad que algunas veces como que te dispersas un poco, pero bastante bien lo estás llevando. O sea, no se nota gran mongerización.
Bueno, espero que así sea. A ver si termino de antimongerizarme, no sé cómo se llama este proceso, pero bueno, no vendrá nada mal. También he de decir que ya termino con esta fase de la continuidad al capítulo anterior. Tengo una queja con las películas. Nosotros tenemos una sección
de series,
de ficción y tal, y he de decir que en las películas se basan solo en el expulsivo. Al final, un parto se compone de una serie de, bueno, no fue en mi caso porque fue inducción, pero bueno, el normal de acaso es que la mujer se pone de parto porque tiene una serie de contracciones. Esas contracciones empiezan a ser cada vez más frecuentes y como más fuertes, y entonces llega un punto que tienes una frecuencia de contracciones tal, pues que te vas al hospital, si quieres que sea en el hospital, si no, pues en tu casa o lo que tú hayas decidido, y das a luz. ¿Vale? Entonces, esas contracciones pueden durar, hay amigas mías que han durado días, o sea, de hecho, como que te dan a veces, luego paran, entonces llegas al hospital y nada, te vuelves a tu casa. Y puede ser de manera continuada días o muchísimas horas. Luego estás en otra fase en la que el útero se está borrando y está como dejando paso al canal del parto, que también es otra fase de después. Y ya el expulsivo, que es cuando pues lo estás expulsando. Vale, pues en las películas parece que solo se centran en el expulsivo, en la parte de empuja, 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 son 15 minutos, no sé, media hora, en el peor de las cosas una hora, no puede durar más, en un proceso de 24 horas. Entonces, claro, en las películas se centran en eso porque es como lo más llamativo, pero a mí me llamó la atención que todo el rato, que en las películas parece que el parto está todo el rato ahí, empuja, empuja, eso es nada, comparado con la parte de aguantar tal, y bueno, todo eso de la apaga la vela y tal, que no sirve para nada. Pero que, es decir, como otra cosa más, en la ficción pues tratan de poner como lo más llamativo y ponen el expulsivo, y el expulsivo en realidad es lo más corto que tiene el parto.
A ver, la ficción es ficción y sobre todo es como el momento de estrés, ¿no? Siempre la ficción es, ay, he roto agua, así luego en plan de, tengo que llegar al hospital, o no puedo salir, o no tengo coche, no sé, crean como esa tensión en el momento de, tú dices, para el expulsivo.
Y spoiler para los no padres, lo más asqueroso de todo es que cuando tú das a luz, o sea, has nacido el niño, ahí no termina el parto, queda una cosa más, que es expulsar cortar la placenta. O sea, tú cortas el cordón, pero luego es como otro mini parto, tirar la bolsa esa de sangre.
Pero eso es como una gelatina, ¿no? Que sale y ya está.
No, eso hay que empujarlo y si no, bueno, sea asqueroso. Ahí es donde termina el parto, ahí es el alumbramiento, cuando sale la parte de la placenta. Hasta entonces no termina el parto. El parto no termina felizmente en las películas cuando nace el niño, sino que el niño lo coge y sigue el parto hasta que te deshaces de la placenta.
Madre.
Bastante asqueroso, la verdad. Pero bueno. En fin, bueno, terminado esta primera fase de embarazo, parto tal, de la que veníamos en el capítulo anterior, ¿en qué estoy ahora? A ver, mi hija a día de hoy tiene 8 meses, cumplió el viernes pasado. Bueno, esto estoy diciendo el día de la grabación, tendrá pues una semanita más el día que esto se emita. ¿Qué pasa ahora? A partir de los 6 meses empieza la alimentación complementaria. ¿Qué creía yo? Pues que después de la lactancia, que es a demanda, o sea, estoy harta de que la gente me diga los horarios del bebé, el bebé, la toma de no sé qué hora, o sea, cuando hablamos de demanda no hay nada programado, es, tiene hambre, come. Entonces, a día de hoy lo que nos aconsejan los pediatras, y llevan aconsejándolo tiempo, pero no lo suficiente para que haya pillado a nuestras madres, es a demanda. A demanda quiere decir sin horario. Entonces, cada vez que me dicen, ¿cuándo fue la última toma? A ver, es algo orientativo, no va a estar comiendo cada hora, está clarísimo. Pero no es que yo le doy como los biberones, uno a las 4, otro a las 8. No. En este sentido no es así. De hecho, la leche, cuando es lactancia materna, se adapta a lo que necesita el niño. El niño con la saliva, en el acto ese de mamar, pues le da como una información a tu cuerpo y entonces tu cuerpo genera los anticuerpos que el niño necesita a partir de la información de la saliva. Si el niño de normal, o sea, en ese momento tiene sed, pues va a ser como más aguada. Si tiene, ve que necesita como más grasa, pues se va adaptando la leche. Entonces no es como vieron, que es la fórmula que hay y 100% es eso. Entonces no funciona igual un niño a la lactancia materna que mixta, que si es pues de fórmula, ¿no? Entonces sí que es verdad que con una serie de cambios que hemos tenido en casa y tal, mi hija a día de hoy toma la lactancia mixta, le hemos introducido la fórmula y durante el día. Sí que es verdad, cuando yo estoy en casa pues es lactancia materna y cuando no es mixta, cosa que he tenido suerte porque no siempre todos los niños quieren biberón, o se adaptan al biberón, o a lo mejor entonces quitan la leche materna y ya solo quieren biberón. Bueno, pues todo tiene como su riesgo. Dices, bueno, voy a probar y mira, si me rechaza, pues hasta aquí hemos llegado, ¿qué le vamos a hacer?
Y bueno, a lo mejor me adelanto a la estructura, porque hoy el programa se lo he preparado, Julia, 100%. Yo vengo aquí a poner mi cara y ya está. Pero, ¿con qué alimentos empieza en esa alimentación?
Pues esta
nueva
es otra cosa, porque antes, como que también se les decía a las madres que dieran como una papilla de cereales. La papilla de cereales, tal y como yo me he informado y yo la entiendo, esto totalmente libre, porque al final, si cada uno en nuestro día a día vestimos de una manera y pensamos de una manera, pues esto es lo mismo. Y va a estar bien, porque al final, si el niño está nutrido, está feliz, está bien.
Es lo importante.
Ya se trata de que tú creas que va a estar mejor de una manera y de otra. Y una persona puede pensar una cosa, otra puede pensar otra, basada en diferentes cosas. ¿Tú te quieres basar en lo que te dice tu vecina? Pues perfecto, si es tu criterio, ahí está. Yo lo que me he informado es que los cereales se dan para niños que están bajos de peso. Tu niño de repente pues no evoluciona, tal, necesitas que tenga como más alegría, se le dan los cereales. En mi caso, no. Porque yo lo que he visto hasta ahora es que o bien hay bebés pequeños que duermen del tirón y los tienes que despertar tú para que coman, o si el bebé se despierta, como en el caso de la mía, es porque no tiene problemas para comer, porque ya demanda ella lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que la lactancia a demanda, yo pensaba que iba como a regularizarse un poco con la alimentación. Digo, bueno, llega la alimentación y sí que como si le da un puré a tan a unas horas, luego la fruta. Normalmente aconsejan el mes 6 y el 7, entre una y dos comidas. Teniendo la lactancia, o sea, las comidas son complementarias, sigue siendo lo principal la lactancia. Y luego el mes 8-9, como ya dos, tres comidas, para que vaya como poco a poco dando el paso hasta los 3 años, que ya entonces se queda como de principal, o sea, 3 años no, perdón, 1 año se queda como principal la comida y luego la leche, pues como a primera hora de la mañana, última de la noche, si aquí por mitad de la noche, o si se lo quieres, das para merendar, pero bueno, que ya tiene como comida, merienda, o sea, comida, desayuno y cena, ¿no? Yo feliz de mí, pues yo pensaba, bueno, pues empiezo el primer día, creo que le dimos zanahoria así como cocida, machacada el primer día, tenía una serie de líneas a seguir que más o menos me fiaba. Yo me gusta mucho la divulgación que hace Blanca Nutri, tengo su libro de hecho, y entonces pues, además ponía ahí como un ejemplo, ¿no? Pues pueden empezar dándole zanahoria, al día siguiente pera, al día siguiente plátano, como un alimento por día. Y luego el huevo, el gluten, como puede llevar el pan y tal, como son más conflictivos, pues dándole como un poco más, 3 días de lo mismo y poco a poco y tal.
O sea, 3 días seguidos de pan y de huevo.
Yo todavía no he llegado al huevo y al pan, porque el huevo es verdad que lo ponen a veces que desde el principio, a veces que no, y bueno, al final somos dos personas, tenemos que llegar a acuerdo. Pero sigue, por ejemplo, el pollo, pues también a día de hoy toma guisados de pollo, que están, yo lo pruebo para ver la temperatura, está bastante bueno. Importante, que lo que le hagas al bebé te lo comerías tú, porque si haces, que parece básico, pero dices, hombre, bueno, saco el paso, le hago zanahoria con cebolla, como pasó un día en mi casa, pues no te va a decir que eso no lo quiere, porque tú tampoco te lo comerías. Entonces, claro, tienen que ser cosas que estén bien. ¿Qué pasa? Que al principio la niña o el niño en cuestión va a tomar 3 cucharadas y te va a decir, pues hasta aquí me han llegado, porque es un sabor nuevo, su cuerpo se está habituando, no saben tragar, están acostumbrados a succionar. Entonces, lo que es, la alimentación es muchísimo más lenta de lo que yo pensaba. Yo me pensaba que a los 2 meses ya iba a tomar de todo, ya, pues yo ya me quedaba relegada en ese mundo de la lactancia mañana y noche.
¿Tú te pensabas que era tan intuitivo como cuando se engancha la teta y...
Claro, pero que vas muchísimo más lento y de hecho ya digo, es alimentación complementaria. Hasta el año sigue siendo lo principal la leche. Entonces, pues ahí estamos, con paciencia, poco a poco. Es verdad que hasta ahora no ha tenido un problema con ningún alimento y va poco a poco aceptando los batidos. Últimamente, como ahora hay nísperos, pues mi madre, por ejemplo, el otro día le hizo un batido de plátano y níspero. Estaba también muy dulcecito, muy rico. Entonces, en ese sentido, súper bien. Ahora, como decía, ¿qué pasa con mi hija que no tiene problemas para dormir y todo eso? Pues que luego para moverse, los bebés que son así más grandecitos, más corpulentos, pues van lentos.
La movilidad es más difícil.
Claro, para la hora de gatear tienes que subir el culo y cuanto más kilos tengas, pues más te va a costar. Entonces, al final, yo lo que sé con esto es que, lo que he aprendido es que si un bebé es más pequeñín, pues vas a estar más preocupado por el peso y tal, pero luego va a ser muy ágil a la hora de moverse. Y si es al contrario, pues en plan, que lo estimules, que lo pongas todo el rato boca, tampoco quieres estar boca abajo, porque también es más como un trabajo que tiene que hacer.
Claro.
Entonces tienes que estar dándole juego, tal. Para la comida muy fácil, pero luego para el movimiento, pues sí que exige un poquito más de trabajo.
El yin y el yang, ¿no?
Pues la verdad que sí.
Pero bueno, luego a lo mejor tienes las piernas más fuertes de como tiene que mover más, ¿no? Más peso.
Mira, la que ha tenido que mover peso soy yo, porque no formaba, pero después del embarazo y del posparto estás absolutamente desfondada. O sea, como, no sé, los abdominales, con eso de que no puedes hacer ejercicio abdominal propio de por sí, porque lo están ampliándose para dejar paso al feto, que se está haciendo, pues eso, cada vez más grande y luego da la salud y tal. No se recomienda abdominales, planchas y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que luego vuelves a hacer deporte y entre el esfuerzo físico del parto, los kilos que has tenido de más y eso, pues esa banda abdominal que se ha dado de sí y tal, mira, Jesús, peor que en la vida.
La vuelta, pero bueno, la vuelta peor que en la vida, pero yo creo que a día de hoy estás más fuerte que yo. Por lo que podemos ver en tus redes sociales, o sea, haces unas cosas increíbles. O sea, sí que entiendo hoy... que la vuelta es como muy complicado, pero poco a poco sí. El cuerpo va volviendo a su sitio.
Es verdad que la rehabilitación que yo he hecho ha partido primero de tener bien... O sea, yo lo que recomiendo es hacer una evaluación tras la cuarentena del suelo pélvico si necesitas fortalecerlo. Trabajarlo y cuando te den el alta del suelo pélvico es cuando ya te puedes poner a hacer deporte propiamente dicho. Empecé a hacer deporte con un deporte que parecía de abuela y a mí me costaba horrores, 2-3 meses, pero también es verdad que me empecé a aburrir. Entonces, pues por Instagram, de hecho, conocí al que a día de hoy es mi entrenador, vi que era, o sea, que cumplía como todo, ¿no? Lo tengo cerca de casa, a 5 minutos andando, o sea, que tengo fácil el ir a clase.
Ese es un tip que nos dijo Analízate en su episodio, que para hacer deporte tenía que estar cerca de casa, que no diese pereza. Y más siendo madre y teniendo una niña pequeña...
A ver, he de decir que Analízate también la pensé para volver al deporte. Pero ¿qué pasa con Analízate? Que al final es en casa. Y yo, si empiezo a escuchar a mi niña, cuando ya termina de trabajar y tengo como más... Necesito no como nada. Desconectarme porque si no es que al final quiero estar con ella, no quiero estar... Pues eso, que al final quiero estar con ella. Entonces necesito salir de casa, tener un sitio cerca de casa... Y hacer algo diferente que me motive. Y es verdad que el entrenamiento funcional pues me estaba cansando ya un poco y he encontrado... Creo que se llama... Lo que hago, lo más parecido a definirlo sería calistenia. Que hay parques también para calistenia y tal.
Sí, que al final es ejercicio con tu propio cuerpo, ¿no?
De forma que trabajas sobre todo la movilidad y con la fuerza, con tu propio peso. Esa es la vuelta al deporte. La vuelta al trabajo, he de decir que pensaba que iba a ser más dura de lo que realmente fue. A ver, me explico. No es que no sea dura, sí que es cierto que...
Como te escuche tu jefe, que no, así menos duda...
En plan emocionalmente me refiero. Vale. Además, como te ve un poco mongerizada, dices, madre mía. En este sentido, dice, daré la talla. No conozco persona que no se lo haya preguntado, porque en plan ahora que me tengo que organizar de otra manera, que tengo una persona que depende de mí... Pero por encima de todo, pues eso, has estado 24 horas viviendo en tu mundo de maternidad y de repente pues tienes que salir de ahí y dejar a tu hija. ¿Qué pasa a días de hoy con las bajas paternales y maternales? Pues que hay un permiso también para los padres del mismo tiempo que para las madres. Hay quien se organiza de forma que los dos permisos se cogen a la vez. Entonces, esto es bueno porque los dos como que vais a una al principio, que es lo más complicado y tal. De hecho, claro, en este sentido, mi marido cogió 6 semanas y volvió a trabajar. Y esa primera semana fue un poco el infierno en la tierra, ¿sabes? Es decir, porque él llevaba unos horarios, nosotros llevábamos otros. Y yo estaba todavía en la vorágine esto de maternidad y de ponerme un poco en el mundo. Él ya llevaba 100% sus cosas y entonces era muy complicado de llevar, de adaptarte a la nueva rutina de cada uno, acoplarnos un poco, ¿no? Pues bueno, la vuelta... Claro, yo en ese momento, cuando era el infierno en la tierra, esa primera parte número uno, podríamos decir... Claro, yo me planteaba, por ejemplo, una amiga de mi hermana que dio a luz 3 días después que yo, pero literal. Pues esa chica se ha cogido la baja maternal y la baja los permisos de maternidad y paternidad a la vez. Claro, yo pensaba, qué madre yoga. O sea, a lo mejor no es tan importante que ella ralentizar el que ella vaya a la guardería, sino que es mejor haber estado los dos y haberlo sobrellevado un poco mejor esto. Porque es verdad que al principio mi hija dormía poco y eso hace que estés cansada y no te termines de cómo adaptar porque también estás preocupada de por qué no duerme, ¿no? No termina de coger sueño por el día.
Yo que no soy padre, con 4 meses, 5 meses, dejarlo ya en la guardería... Parece un poco sacrilegio, no sé. Prefiero lo de dividirse el padre y la madre para que el bebé pueda estar el más tiempo posible en casa. Vamos.
Sí que es cierto que pasada esa semana que fue más dura, pues el resto te dice, vale, hemos hecho bien. Pero es inevitable pensar cuando estás en esa etapa de adaptación, decir, joder, a lo mejor me equivoco. Pero bueno, eso, pasada esa primera semana, todo ya fue bastante mejor. Luego yo volví al trabajo y él volvió a cogerse lo que le quedaba de permiso paternal, más vacaciones acumuladas y lactancia, porque los hombres también tienen lactancia. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo coger, levantar a un bebé súper temprano, porque nosotros encima tenemos el camino hacia el trabajo, aunque a veces teletrabajemos, coger al bebé, vestirlo, tal, dejarlo en la guardia, que yo irme a trabajar o ponerme en otra sala a trabajar, sabiendo que mi hija está en casa, durmiendo igual que estaba durmiendo antes de salir yo para ir a trabajar, con su padre. O sea que, al final, yo de hecho, sí que tengo una opinión un poco hasta contradictoria conmigo misma, porque veo muy bien que a día de hoy, si queremos que los roles sean equiparados, pues que tengamos el mismo permiso la madre y el padre. Pero fisiológicamente, o sea, la naturaleza, y los pediatras lo que dicen es que hay que dar lactancia 6 meses. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si volvemos al trabajo, y ya te digo, yo en mi caso lo he tenido más fácil, he podido ya dar lactancia exclusiva primero 6 meses. Pero no siempre es así. Entonces, claro, me parece que en muchas cosas se lucha por por los derechos de la mujer, por equipararlo con el hombre y tal, y en algo que es tan de la sociedad de hoy en día y que tanta gente se pregunta por qué cada vez tenemos menos hijos, me gustaría que en vez de dar eso como un como una causa de ¡ay, no se tienen hijos! No, es que ese es el efecto de muchas otras causas por las que no es fácil a día de hoy tener hijos o tener hijos y darle la calidad que tú le quieres dar. A lo mejor en otro momento pues no era tan importante, o simplemente el tener hijos era tu día a día y no te centrabas en qué tipo de alimentación, porque bastante si tú llegabas a comer, ¿no? Han pasado épocas muy difíciles en España, en cualquier país del mundo a lo largo de la historia. Lo que es a día de hoy, es inevitable pensar en estas cosas. Entonces sí que estoy muy a favor de que la baja o el permiso de maternal y paternal sean equiparables, pero yo lo ampliaría un mes más. Creo que al final más o menos llegaríamos hasta el año. Y creo que eso sería... Y que es que vamos a la cola de Europa
en
todas estas
cosas. En otros países se hace, ¿no? En otros países es mucho más.
De hecho, la baja maternal de por sí es un año. Entonces, si quieres. Yo, si fuera... pues eso, el permiso, 6 meses una persona, 6 meses la otra, y más esos acoples que entre vacaciones y tal se puede sacar, yo lo vería ideal. O sea, un bebé pisa la guardia al año, ha estado con su padre, ha estado con su madre, en un ambiente bastante, pues eso, cálido, en casa. Que esto es como todo, sería como la teoría que si yo fuera política pondría sobre la mesa.
Julia, pero... presidenta.
Sí. Mira, pues a veces pongo la noticia y ganas me dan, pero es que está totalmente mierdado que... Pero claro. Bueno, entonces, la vuelta al trabajo de mi marido fue el infierno a la tierra hasta adaptarnos. Mi vuelta al trabajo no fue tan mala como yo pensaba emocionalmente, porque al final, pues eso, tengo la facilidad de algunos días teletrabajar, tengo la facilidad de dejar a mi hija en su casa, en mi casa con mi marido. De hecho, ahora, al final de este mes, volverá a... Bueno, ahí sí que ya tenemos que tomar decisiones y cuidarán de ella, o sea, ya estaremos los dos en activo. La segunda parte del infierno de la tierra llegó cuando yo volví a trabajar y él se quedó en casa, pues porque cada uno gestiona la casa y gestiona el bebé de una manera, los dos con la buena intención del mundo, pero bueno, pues otra vez ritmos cambiados, tal. Y ahora nos queda la tercera, infierno de la tierra, de tú la llevas, yo la recojo, se ha puesto mal, ¿a quién más?
Claro, al final es cuando, o sea, son cambios que generarán fricción y supongo que un poco de... Al final de conflicto, luego os adaptáis y es cuando ya estáis adaptados a que todo funciona bien, otra vez otro pequeño cambio.
Sí, la verdad que un poco el primer año es así. Yo, igual que la alimentación, la lactancia, luego la alimentación complementaria, va como todo un poco pautado, pues también tal y como lo hemos vivido nosotros ha sido así. Cada cambio ha sido duro y de hecho yo me parece muy bien que de hecho ayer se celebre el Día de la Madre. No veo bien porque tiene que ser siempre un domingo, o sea, podría ser un día entre semana como el 19 de marzo, que es el Día del Padre, y puede ser un día entre semana.
No sé quién eligió eso.
No entiendo yo tampoco, pero yo por encima de eso pondría el Día de las Parejas que siguen unidas teniendo hijos. O sea, me parece el mayor logro, porque si sois siameses y sois aburridos y toda la vida habéis ido de la mano diciendo uno al otro amén, y uno toma las decisiones y el otro le va poniendo una alfombra roja por el mundo, como hay muchas parejas.
No.
Que sí, que
hay. Cada uno tiene que tener su personalidad. Ya. Y hay que hacer lo que le gusta al otro y tu pareja lo que te gusta a ti. Y un
pero
poco
en las parejas, ¿no?, en las que hay un desequilibrio fuerte y uno toma decisiones y el otro dice amén, pues se llevan divinamente. Ahora, en las parejas en las que cada uno tiene su criterio y piensa que es el criterio que debería ser, cada uno tiene una opinión sobre las cosas y hay que llegar a acuerdo. Es que me gasta mucho de decirlo, porque claro, es tomar, o sea, coger decisiones y además a veces son como tontas, pero hay que tomarlas en común. O venga, pues esto tú, lo otro yo, o así. Y es agotador, o sea, agotador, porque claro, en el día a día tú llegas antes, llegas después, tal, tenéis que tomar decisiones también, pero no tiene nada que ver con el nivel
y
de...
Y no afecta a una tercera persona.
Claro, de eso, de una tercera persona, que es 50-50 total, de los dos. Entonces, sí que me gustaría que cada pareja que sigue unida, ya no digo casada, da igual que se hayan casado, como que no, con un hijo de por medio, sobre todo si el hijo, bueno, cualquier hijo, si no duerme, no come, tal, siempre pasa algo. Premio. Premio, la sociedad debería de valorar esto, no está valorando la sociedad absolutamente nada. Y es más, yo el otro día pensaba, hay parejas que llevan como 20 años de novio y de repente se casan y oye que se divorcian, que ya de repente ya no...
Ya eso no lo entiendo. Yo creo que ese acto de casarse es como un paso más para decir, va mal, vamos a dar un paso como definitivo, por así decirlo, y entonces es cuando dicen, uff, me agobio, me voy.
Yo creo que más bien es que cada uno ha llegado a su ritmo y cuando se ponen en común y de repente, pues imagínate, digo así... Tienes que ver la factura de la luz y cambias de cliente proveedor. O sea, tienes que de verdad llegar a decisiones en común, porque antes tú ibas con tu dinero, yo iba con el mío, a lo mejor crear una cuenta en común tal. Ahí, que es como el anticipo de tener un hijo, es donde llega el follón. Porque tienes que tomar decisiones en común ya acá. Entonces, pues oye, muy bonito esto de estar juntos, pero luego tú a tu casa y yo la mía. Y cuando empiezas a poner cosas en común, se rompe la magia. Entonces, también, quien tiene hijos para arreglar relaciones, desde luego, nunca me ha parecido buena idea, pero ahora no os imagináis hasta cuánto. Es dinamitar, pues... o sea, una bomba, o sea, meterle una bomba a una relación que piensas que así la vas a salvar, que es lo peor de todo. No.
Ya, luego también está quien dice, venga, o sea, con todos los problemas teniendo un hijo, dice, vamos a tener un segundo, a ver si se soluciona, y que va, al final lo que haces es agrandar más la bola.
Pero es que con el segundo encima vas a dormir menos, vas a tener más responsabilidad y vas a multiplicar las decisiones por dos.
Claro.
O sea, a lo mejor, vale, ya has decidido el colegio del primero, el segundo irá al mismo, pero un niño se levanta y empieza a toser. Y tiene fiebre, que si es 38. Hay gente que con 37,5. Gente que con 37,5 es fiebre. Otra gente que con 37,5 no es fiebre.
Es febrícula.
Que si se puede ir a clase, que si no se... No, hay gente que dice que es 37,2. No, tiene fiebre. Tío, eso no es fiebre. Bueno, pues la
Mi
gente...
Mi amiga que es enfermera dice que eso es febrícula. Si no pasa de 38...
¿Fiebre?
No, si no pasa de 38 es febrícula. No llega
sí?
fiebre.
Pues
y
yo
eso
igual.
Es así.
Pues hay gente que con 37,2 está, que tiene fiebre. Eso no es fiebre, pero bueno, yo quién soy, bastante tengo en mi vida como para meterme en la de otros. Si
bueno,
tú dices que es fiebre, no es fiebre para ti.
Entonces, el día que tú propones que sea ese día de las parejas que permanecen unidas, ¿ese día es festivo?
Por supuesto.
Vale,
sí.
Ese día es festivo. Si alguien llega de primeras a este episodio y escucha, nosotros no tenemos nada que ver. Quiero decir que Julia el hijo lo tiene con otra persona, por si alguien llega que no nos conoce. Que no se piense que estamos contando esto porque somos parejas que permanecemos unidas, ¿no? O sea... Por si alguien no sabe nuestra
Oye,
historia.
Ha habido quien ha pensado que éramos pareja.
Por eso lo digo, que alguien que nos escuche de primera, que nunca ha escuchado nuestro podcast.
A ver, Jesús, a lo mejor... tú estás diciendo esto porque como hoy he tenido que pedirle favor a tu pareja de que cuide de la niña, querías que dijéramos que encaminados ya se encaminan los niveles que...
Claro, porque es que... claro, tú estabas hablando de tu relación laboral, la vuelta al trabajo y todo eso, pero bueno, al final esto también es...
A ver, hablo de la vuelta al trabajo porque tú aquí no me trabajas. O sea, te decía, Jesús, por favor, que necesites descansar. No, es que he hablado con tal... Y claro, me lo decía y digo, ojo, qué interesante que yo estar. Jesús, espérate. No, es que ahora voy. Si no puedes venir, no pasa nada, pero claro... Y entonces, el tío...
Es que los trenes pasan una vez. Hemos entrevistado a gente muy guay esta temporada.
Desde luego que
pues sí. Si alguien se pregunta dónde está la Peque ahora mismo, mientras Julia está en su segundo trabajo, pues está con mi pareja que está haciendo de niñero.
Desde luego. Y oye, y durmiendo, que está tan tranquilamente.
Has visto, fíjate.
Es que le transmite mucha paz. Bueno, pues eso. Entonces, termino recopilando las... tres veces del infierno a la tierra, me queda la tercera, he
vale.
pasado dos, a ver si llego a pasar la tercera. Y luego está el gran debate, ¿qué hay más cambio? ¿De cero a un hijo o de uno a dos?
De cero a uno, vamos, yo pienso, o sea, no soy padre, pero creo que de cero a uno es como todo de nuevas, o sea, de uno a dos ya tienes una experiencia, ya sabes a lo que te puedes enfrentar.
Pues el otro día me decía una compañera de trabajo... que mucho peor de 1 a 2, porque como que de 0 a 1, vale que te pegas el susto inicial, pero que luego, pues mira, que yo me quiero ir a un concierto, pues lo dejo a mi marido. Que él se quiere ir a no sé qué, yo no puedo, pues lo deja a su madre, es 1. Cuando son 2, ya no es tan fácil. Bueno, cuando son dos, o sea, por ejemplo, llego a casa de noche, y he llegado tarde noche, casa de mi madre o de quien sea. Yo llego a la niña durmiendo, me la echo encima, va tomada, yo cojo el bolso, tal, la niña, me subo. Si son dos, ¿qué hago?
Bueno, ahí voy a rebatir la teoría de nuestra compañera de trabajo, que no sé quién es, porque lo hablo con Julia. Pero sí que es verdad que de primeras es más difícil dejar a dos de golpe, pero yo creo que cuando son más pequeños, cuando ya son un poquito más mayores, al final los dos hermanos juegan juntos. Entonces se entretienen como más solo. Al final, si se lo dejas a la abuela o se lo deja, imagínate que José se queda con los dos si tuvieses otro, cuando vayamos por la quinta temporada. Pero si Ingrid ya tiene 4 años y la otra o el otro, que tiene 2 años, ya se entretienen entre ellos, ¿sabes? Bueno, lo que te digo.
Te avisaré para que me digas cuando tengo que tener otro hijo.
Cuando tú quieras, faltaría más.
Cuando me digas José.
Cuando tú quieras, faltaría
más. Oye, José,
más.
¿Cómo te vas manejando? ¿Te parece bien otro? Bueno, eso. Pues ya te digo, está ahí. Yo creo que multiplicas por 2 las decisiones. Por ahora tengo que seguir asimilando el 1. Y con el 1, o sea, yo me veo muy bien. Ya veré. No tengo claro que vaya a haber 2. Tampoco cierro las puertas, pero que no tengo claro nada. De hecho, me parece que la vida del segundo es una dura vida. Tú sabes el primero, que estás todo el rato, el embarazo, me canso, me duermo, tan tranquilamente. Y hay que ir a la gente que se hace 21 millones de ecografías, que da no sé qué ecografía, qué tal. ¿Tú crees que vas a estar con todos los
No,
rollos,
pero sí que, sí que es verdad que el segundo es más sufrido que el primero, pero porque yo creo que la madre ya se quita como muchos miedos, ¿no? Hay muchas preocupaciones, es en plan de, bueno, pues sí va a ir bien. Sí, se va a criar. Sí, y además luego lo hacen más espabilado porque ven al hermano o a la hermana y es como que lo quieren imitar siendo mucho más pequeños, entonces...
Yo tengo el ejemplo de, pues eso, mi hija tiene 2 primos que son hermanos y uno tiene 1 año más que ella y el otro tiene 3. ¿Qué pasa? Pues que, claro, se ha quedado el primo más pequeñito que decía, bueno, no, si el mayor está el otro, tal, y siempre está como limitando su territorio. Ahora con la niña dice, o sea, ¿cómo? Tengo a mi hermano por delante y ahora me viene esta por detrás. Y el otro día se quería sentar encima de ella, la pisaba, o sea, quería todo lo que hiciera ella, ponerse. Porque claro, quiere seguir como ocupando ese lugar del pequeño.
Ha perdido como la exclusividad, ¿no?
Pues sí, cada uno tiene que buscar su espacio y los niños como el de mayores, los animales, las manadas y todo eso, pues con la fuerza que tienen, así que trabajan. Pero bueno, a mí lo que me preocupa es saber hasta cuándo voy a tener noches en vela. La gente me dice, porque digo, bueno, yo creo que lo que ya termina como de limitar el momento este como posparto, porque sí que he tenido muchas conversaciones de cuándo termina el posparto. O sea, hay amigas mías que emocionalmente el posparto le ha durado años. Otras que ni se lo han planteado cuánto duraba, y luego estoy yo que digo, vamos a ver, yo pienso el posparto como un tiempo desde que soy madre hasta que he asumido ese rol, pero con ya mi nuevo día a día, pero mi nuevo día a día no va a ser todo el rato dando el pecho. Entonces claro, yo creo que cuando deje de dar el pecho será como ya mentalmente mi posparto habrá terminado, pero no todo el mundo lo tiene como así. Entonces claro, yo decía, claro, porque ahí ya pues ya dormiré mal, la niña, y ya me dice la gente, porque termina la estancia, no terminan las noches en vela. O sea, se pone malo, tose, quiere ir al baño, simplemente le da miedo, simplemente se ha desvelado, porque muchas veces en los ciclos de sueño, hacen un ciclo de sueño y no cogen el siguiente. Entonces ya se despierta y empieza mamá o papá o tal. Entonces, no tengo claro, que esto también hay muchas teorías, ni cuándo va a ir mi hija a dormir a una habitación aparte de la que estamos nosotros, ni cuándo, pues eso ya te digo, consideraré más o menos que está durmiendo bien, que se han terminado mis noches. Parece que sé que me van a durar mucho, me han dicho.
Lo contará en Maternidad 3.0, la siguiente parte.
Porque con lo de la noche, que si tiene que estar en cama con los padres, que si no, qué tal, eso también puedo hacer un capítulo entero con todas las teorías y cómo cada uno, también depende de la personalidad de cada niño, lo hace de una manera u otra. Es decir, que mi hija desde hace unos días, llega semana y pico, le ha dado por dormir atravesada. O sea, antes dormía como pues vertical y ahora se atraviesa y está durmiendo como de lado. Eso ya está como dando la precuela de que cuando ya, que es lo típico, que duerma en la mitad, como duermen los niños así como súper espatarrados, que son súper pequeños, pero ocupan el mayor volumen, bueno, área posible, ¿no? Pues ella ya está preparándose para eso. Pues si bien ya he cumplido 3 apartados, queda uno que es que, a ver, que ya no soy la misma. Y eso se nota también en la vestimenta. O sea, ahora mismo llevo esta camisa...
Espera, lo de la vestimenta. El episodio pasado hablamos del WAR. Yo, como dije, fui 3 días seguidos a la condomina. El primero de ellos le dije a Julia, digo, Julia, estoy en la condomina porque pasó una cosa que le tuve que mandar un audio. No lo vamos a reproducir por aquí. Pero es en plan de, ¿tú tienes el look? Y me dijo, pues lo que va a empezar a contar ya, en plan de que es madre y como que no era su prioridad. Bueno, cuéntalo tú mejor.
No, pero sí, el resumen está muy bien. Y ese es un claro ejemplo. O sea, ahora mismo, ¿qué llevo?
Pues
una camisa que se puede abrir para poder dar el pecho a mi hija y, bueno, un sujetador de estos típicos de las... ¿Qué pasa con la lactancia? O sea, vale, todo el mundo le encanta lucir embarazo. Ahora, por ejemplo, Cristina Pedroche, que está embarazada. O bueno, todos vimos que hablaré después un poco más de Rihanna en la Super Bowl. Tú te empoderas ahí con tus barrigas, sobre todo estas chicas que están estupendas. Y te haces tu look sabiendo que la barriga pues tiene que tener ahí su momentazo, su espacio, tus pantalones adaptados, tus vestidos adaptados, lo que sea. Y tu cuerpo y cerebralmente y todo, pues todo también. Y la gente te dice, ay, qué bon, hay gente que está más guapa embarazada, no fue mi caso, pero bueno, hay gente que sí.
Pero entonces, yo te he visto estupenda siempre.
No te he visto estupenda como he visto ya, amiga mía. Creo que son porque han sido embarazos de niños, que te da como más belleza a las mujeres que la quitan. Pero bueno, la cuestión. ¿Qué pasa con él? Ya no hablo ni siquiera del posparto, con la lactancia. Pues que te ha crecido el pecho. Entonces, incluso camisas, si son un poco ceñidas, que no es el caso de esta, si son ceñidas, pues ya no te caben tampoco. Entonces, claro, tienes vestidos, no, porque no puede dar el pecho, no sé, que tenga mucha apertura.
Claro.
Yo los vestidos menos uno los suelo llevar por aquí. A no ser que sean camiseros. Vestidos no, camisas ceñidas no, camisetas ceñidas tampoco, los sujetadores tampoco, tienen que ser sujetadores de lactancia. Entonces, es verdad que miras el armario y dices...
¿Qué bueno, me pongo?
Y porque ahora me empiezan a venir bien, que hasta entonces iba un poco, la verdad, morcilla de Burgos en los pantalones, ahí metiéndomelo a lo torero. Pero a día de hoy ya me viene bien mi ropa de mis pantalones, por lo general. Todavía queda algunos que son los complicados, pero porque en el día a día mío, pues lo típico que tiene, es un pantalón que te has comprado en un momento dado que estaba muy bien o que pensabas que iba a estar mejor. Todavía no he llegado a eso, pero bueno, ya estoy más o menos en lo que estaba. ¿Y qué pasa? Que eso que ves en el armario... Y la mitad es que no te la puedes poner. Entonces, claro, digo, vale, el warm, pues es que el warm quería llegar a mi hija, que al final, como yo ya no pudo ser, el sábado. Entonces, vale, los otros dos días no tenía que llevarla, me hubiera puesto lo que quería. De hecho, el viernes, no, al final no, el viernes iba a llevar un vestido, pero al final no llevé, pero me daba pereza. Pero bueno, que pensé en que a lo mejor llegaba por la noche antes de poner un pijama y ya me demandaba o algo, y entonces quería ir más bien cómoda y que en cualquier momento pudiera darle el pecho. Porque iba a estar, pues es un poco a otras horas distintas de las que suelo estar fuera de casa, y quería que al llegar a casa estar, entre comillas, disponible, que más en cómo iba a ir yo vestida. Supongo que otro año pues me calentaría más la cabeza.
Claro, el año que viene ya el look lo pensarán más.
Y lo hablaba también con un amigo, digo, es que de hecho ya no es solo las camisas ceñidas, los vestidos, es que ahora hay minifaldas que no me veo yo con minifaldas. Entonces ya no sé si se me ha juntado la edad, o que ya yo como que coge el papel de madre y me veo más mayor, o que no, o que a lo mejor pues eso, el cuerpo también me ha cambiado y ya creo que me quedan peor las cosas. Entonces me dijo mi amigo, ojo que a mí también me pasa, que yo antes llevaba estampados, así camisetas estas de verano tal, de tigre, cosas así más extravagantes, y a día de hoy ya no me veo con eso. ¿A ti te ha pasado con algo? Es que de normal es más sobrio vistiendo.
Yo de normal soy más, pero bueno, de normal soy más clásico vistiendo en el trabajo. Luego, fin de semana, no tan serio. Pero sí que es verdad que conforme vas creciendo es como que al final vistes como más senior. Te da como cosica ya. De hecho, yo a Bull hacía un montón que no entraba y entré en el War, a Bull o Vesca, porque es rollo más festivalero, más juvenil, tal, sí. No sé qué. Entonces, para ese tipo de eventos sí que fui a ese tipo de tiendas, pero de normal ya yo no piso Pool ni piso Vesca, que hay gente que 16, 18, 20 y pocos, ¿sabes? O sea, es como que conforme vas creciendo al final tienes otras tiendas. Julia, te queda poco para vestir de punto de Roma.
No, de... ¿Cómo se llama la otra? De Violeta.
Ah,
me acuerdo que esa ya es... Violeta, que suele ser de talla grande. Hubo un amigo mío con una chica con la que estaba saliendo, pues el chico pasó por Gran Vía, pues vio Violeta, pues se metió a Violeta y le compró como un charpe o un pañuelo o algo así, algo bonito, que veía que la otra llevaba cosas en el cuello. Y le... Bueno, dice que cuando la chica vio, o sea, ¿qué? En plan, el paquete que ponía Violeta, dijo...
¿Me estás llamando gorda?
O sea, dice que no se puede abrir más los ojos, que se queda así. Abre el paquete, en plan, madre mía, que me ha comprado. Y entonces lo cogió y ya dijo, ah, gracias, tal. Y claro, me viene a mí y me dice, ¿qué te puedes creer que le he comprado? Y dice, voy a enseñarte la tía a ver si es que es feo y yo no me da cuenta. Y claro, cuando lo veo... voy abriendo la web de Violeta, digo, ¿qué has hecho? ¿Dónde vas? ¡Ah! ¿Qué? Y que no lo sabía, que no sabía fijar la ropa, que no iba directo al español, había visto uno en el escaparate tal y ya está.
Muy de, como diría alguien, de lo básico.
Pues sí. Bueno, igual que nosotros tenemos nuestro estilo, los bebés también tienen su estilo. A mi hija hay ropa que le han comprado que difícilmente se la he podido poner o simplemente no le quedaba bien. Todos los niños, aunque parezcan bolletes, no tienen el mismo cuerpo, no tienen los mismos, la colorimetría, que también es muy importante en los niños. Y sobre todo, si vais a comprar ropa a un bebé, importante. Me han comprado a veces, no es tu caso porque le regalaste un conjuntito a Ingrid, que se lo está poniendo un montón. Pero hay veces que le compran, si son camisetas, pues esto, como esta camiseta, ¿no? Lleva en el cuello y el cuello, aunque tenga, o sea, más cabezón al niño o lo que sea, al final tienen la cabeza un poco más grandecita, se mete tal bien. Pero cuando son cosas recias y solo llevan un botón y terminan como que hay muy poco espacio, es que le tienes que pegar un tirón para abajo que al final les hace, y sale, no molesta, práctico, ¿no? Entonces, más que lleve más botones y más alegría a la hora de ponérselo y quitárselo. Y sobre todo, los pijamas, que esto iba a hacer un reel para él, como yo lo hice, pero al final se me había atrasado. Los pijamas. Les han empeñado a las marcas en hacerle como polletes que van de un lado al otro, así, por aquí.
Sí.
¿Qué pasa por la noche? Lo quieres cambiar y entonces la tienes que como destapar entera. Es mejor que lleve como los de delante y luego la parte interna de las piernas de un sitio para otro y entonces solo le abres esa parte interna y la de arriba se mantiene tal cual. Entonces, eso es un tip si queréis regalar ropa a bebés.
A lo mejor es que quien diseña la ropa de bebé...
No es bebé.
No es que no sea bebé, sino que no son padres o madres para decir esto es práctico y simplemente es moda.
Desde luego que sí. Bueno,
bueno, hoy Ingrid va con un vestido precioso. Bueno, no un vestido. No, pero que va de, con un look de sandía muy, muy bonito.
Va muy Miami. He de decir... que es que, claro, justo me dices eso y iba a hablar yo del jet lag.
Ah, adelante, ¿eh?
No es lo mismo tener tu jet lag a viajar con un bebé que ese bebé también tenga jet lag. Es como subir un nivel en un juego imaginario.
Es que Ingrid, en 8 meses, para quien no lo sepa, lleva vivido más que muchas personas.
Lleva mucho vivido y lo que no le han dejado, que no pudo entrar a Guadalajara. Se lo llevo yo aquí. Luego, lo pensé el domingo y cada vez que veía a un niño me daba rabia, digo. No está mi hija aquí. Pero luego chispeó también y otra vez volvieron a sacarnos a todos de allí, claro, y dije, mejor que no esté aquí. Pero me da rabia, porque le hubieran gustado. Es que ella es muy, muy simpática y le gusta mucho la movida. Le gusta mucho el tener eventos, estar con gente.
¿Tú vaya, sabes? ¿A quién habrá salido? No sabemos, no quiero mirar a nadie.
Bueno, pues eso. Que no es lo mismo llegar tú con tu jet lag a que lo tenga la niña. Sobre todo, tengo que decir, padres que vais a coger un avión con bebés. Dos cosas. Hacerlo con el mayor tiempo posible. ¿Por qué? En las filas 15 y 40 de los aviones, suelen ser esas, si dependerá del modelo del avión, son las filas estas que tienen como más espacio para los asientos estos que tienen...
Sí, las salidas de emergencia,
las salidas,
¿no?,
de emergencia. Entonces, en ese hueco hay como unos pinchitos y si tú lo solicitas te pueden poner como una cunita allí. Entonces, claro, no tienes que llevar todo el rato el niño encima, sino que si se duerme o tal, lo puedes poner en la cunita, coge los pinchitos, si no hay turbulencias o cosas raras, pues puede ir allí tan a gusto. Si lo coges con poco tiempo, la gente que es así más alta o que simplemente le apetece ir allí, pues puede que ya esos asientos no estén disponibles. Suelen cobrar por bebé solo las tasas de vuelo, vamos, las tasas del avión, no cobran un asiento entero. Y si no tuvieras eso, o si lo quieres llevar encima para despegar, para aterrizar y todo eso, tú normalmente cuando te montas en el avión llevas un
cinturón. El cinturón, sí, que te pones,
bueno, pues,
aquí abajo.
A ese cinturón se le une como otro que hace, o sea, tú ese cinturón, imagínate que lo metes el tuyo por aquí. Y entonces aquí está este que lleva luego otro cinturón. Y es donde pone al bebé. Entonces va como cogido a tu cinturón el bebé. Sobre todo eso, que lo cojas con tiempo y que no tengan miedo a la hora de aterrizar o que lo pidas si no tiene la parte esa del bebé, porque claro, yo primero me senté y sí que había leído por internet que había como un tipo de cinturón para bebés cuando iban con el padre, pero no lo vi y le dije a la chica de al lado, que era madre de otros chicos, ay, no sé, te asiento, dice, no, si son así, y luego no era así, si no se han acordado de que va en ese asiento un bebé, pedidlo porque tienen aparte ese tipo de cinturones para que el bebé vaya seguro, claro. Cualquier cosa que pueda pasar, que no va a pasar nada, pero bueno, para que vaya seguro el bebé y tú vayas más tranquila o tranquilo, pues pedir si os falta ese aplique que hay que poner el cinturón para que vaya el bebé. ¿Y quién hizo la maleta de ese bebé?
Pues tú, supongo.
Pues yo. Eso. Y esto va un poco en hilo de la carga mental. O sea, Yo con algunas amigas también he tenido muchas veces conversaciones sobre la carga mental. Yo no sé si tú tienes mucha carga mental, pero creo que con la educación que nos dieron de pequeñas, o a lo mejor una parte intrínseca de lo que es ser mujer o ser hombre, va un poco el todo el rato estar pensando en muchas cosas que no vienen a cuento. O sea, tú estás trabajando y entonces estás pensando, aquí tengo que comprar tal y que tengo que ir a la tintorería a recoger tal y habrá comido ya mi hija y yo qué sé. Y dentro de una hora que tengo otra... Entonces se te va juntando las cosas del trabajo, que si tengo una reunión que si tal, lo que estás haciendo, con 20 millones de cosas. Ay, al de gimnasio le he dicho que iba mañana, que cambiaba el día, ya. Un montón de cosas. Y ya en la casa ni te cuento, o sea, abres el frigo, ay, que tengo que comprar tal, que me tengo que poner la lavadora, que, o sea, te llevamos un peso mental que yo lucho cada vez más contra ese, pues, que no nos hace nada de bien, pero bueno, es que es innato, es muy complicado quitarlo, pero...
Es entonces, que, claro, estaba pensando en otra cosa mientras Julia estaba hablando.
Claro, pero que lo mismo me pasa en casa, que entonces pienso en casa del trabajo, o sea, lo que tiene que ser para hacerlas como más estancas son como muy difíciles de separar porque tienes como ese peso mental siempre. ¿Tú tienes mucho peso mental?
Depende de la época del año. Claro, o sea, quiero decir...
¿Cómo?
No, porque hay veces que tú vas más estresado y estás pensando en millones de cosas. O sea, estás trabajando y dices, cuando termine de trabajar tengo que hacer esto, esto, esto. O este fin de semana tengo que hacer esto, esto, esto. Pero depende de la carga que tengas. A lo largo de... No todos los meses son iguales ni todas las semanas son iguales. O sea, hay semanas más tranquilas que pues están más... De mente están más despejados, pero hay otras semanas que... Vamos, yo no de normal no pienso en la compra, en plan de estoy trabajando y pienso...
Pues no tienes carga mental, no tienes carga mental.
Carga mental es, pues otras que tengo, Julio, que ya sabes. En plan de, quiero cerrar no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Quiero poner no sé qué, quiero poner no sé cuánto.
Bueno, esos son carga mentales. Carga mentales son el de eso, el de la lavadora, la tal, el llevar toda la casa ahí en la cabeza a cuento de nada. Pues bueno, pues la maleta igual. ¿Qué pasa? Que yo tengo como más en mente... Ya ves tú que la maleta era un poco fácil de hacer porque... En sí, como vas teniendo ropa según... Y yo porque tengo la suerte que mi hermana pues nos cede mucha ropa de mis sobrinos para la bebé. Pero bueno, como todavía no había llegado verano en España, no teníamos ropa, ni le habíamos comprado ropa todavía, porque vas, pues eso, conforme van cumpliendo ellos meses y van creciendo, vas tú con ellos también, como abriendo camino. Ni todavía había visto mi hermana la de mis sobrinos, lo que le venía, lo que no y tal. Entonces, claro, llegamos a otro país donde hacía un montón de calor, hubo que comprar un montón de ropa. Bueno, un montón tampoco, pero bueno, ropa para que ella fuera cómoda y estuviera bien. O sea, que la maleta tampoco llevaba tanto porque llevaba lo justo que teníamos así más fresquito. Pero bueno, con todas, pues tienes que pensar un poco tal. ¿Qué pasó con esa maleta? Pues que llevaba pocos pañales porque era en plan, a ver, no vas a ser acatetada de llevarte una maleta de pañales allí, que también venden allí que pañales.
Claro.
Pero bueno, luego me agobié. Digo, ay, que llevo poco, así que ¿cuándo va a abrir el supermercado y qué tal? Y entonces el compañero que, bueno, pues un amigo que fue a recogernos, me llevó un paquete de pañales. He de decir que los pañales de América tienen un patronaje mucho mejor que el de español. A mi hija por lo menos le quedan niquelado. El de aquí no me gusta.
Hombre, a ver, es que...
El tallaje
no es por criticar, es, pero en Miami los americanos son más anchos, entonces de ahí que el tallaje sea más grande.
Hola,
evidentemente.
Jesús, le está llamando gorda a mi hija.
¡No! ¡A los americanos!
Vaya barbaridad. Bueno, pues ya, cómo no, vamos a hacer nuestras dos secciones. Sección famosa, venga, sección vale. Serie.
No, es que para los oyentes, bueno, y para quien nos esté viendo... Acaba de llegar José de pasear a la Peque y estaba mirando a la Peque.
Están
por la
tan
ventana.
A gusto los dos,
sí,
¿eh?
Vamos.
Bueno, eso, por un lado, famoseo.
Sección... Vale.
Hablábamos de Rihanna. ¿Qué ha pasado con Rihanna? Pues aparte de que la tía lo ha. Vamos, ha brillado por luz propia en la Super Bowl. A mí me ha encantado ese espectáculo que ideó, esa mente brillante, en la que ella no se podía mover mucho y al final deslumbró por encima de... De hecho, hay como muchas analogías de que si ella era como un óvulo, los otros iban de blanco porque eran...
Ah, pues...
¿No se escuchaba eso?
No, de eso
y
no escuchaba
luego como
nada.
Que se meten todos hacia ella y luego se hacen así, entonces que serían como, en plan,
sí,
como dejar muy patente que ella está embarazada y todo el proceso y eso, y luego las plataformas. Bueno, a mí me encantó.
A mí la actuación me gustó mucho. Tengo que decir que estoy en contra de todas las personas, sobre todo Twitter es muy tóxico, en plan de... Es que no he bailado, es que no he bailado, es que no se ha movido. Que estaba embarazada de, ¿qué? ¿7 meses?
No, no,
un
no, no, no. Y por encima de todo, si están embarazadas, súbete tú,
claro,
a la plataforma esa y ponte a bailar.
¿Quién hace
eso? O sea,
eso?
Que los otros tampoco estaban embarazados y se te pone a bailar que se tambalea. O sea, para que quede chulo, no puedes una, no te están subiendo en una base de hormigón.
No, no, claro. A ver, que estaba a un montonazo de metros de altura y estaba bailando,
mira, yo
cantando...
Que... Twitter no me gusta, no me gusta porque creo que es un sitio donde hay un montón de gente aburrida que no hace nada y lo único que hace es criticar.
Correcto.
Entonces, no critiques tanto y haz cosas, ya está. Entonces, en ese sentido, Ese es su segundo hijo, o sea, Rihanna, yo me acuerdo, cuando hablábamos de famosas que van a tener hijos, sí, o tal, y hablábamos de la campanera y tal, estaba también Rihanna y Sita Bellán, esta...
La murciana.
La murcianica, que son amigas. Pues yo cuando la vi embarazada otra vez dije, o sea, no mentalmente, como... ¿Qué? Pero es que hay una amiga mía que está de 2 meses y su hija tiene 2 meses más que la mía. Y es como si yo ahora me quedo embarazada, ¡ya!
Es muy pronto. Como,
no, no lo concibo, o sea, puede, todo puede pasar en este mundo, pero... Ya te digo, yo me caería al suelo.
Claro, pero bueno, aquí voy a entrar en el critiqueo fácil, pero al final siempre todas las celebrities tienen a gente que les ayuda a cuidar a los niños y demás. Y que tampoco se tiene que desplazar todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar, ¿sabes lo que te digo? Que ella es cantante, ahora está pues sin cantar, viviendo de la renta y ya está, y con un montón de gente que la ayuda. Es que así también tengo yo 50.
Bueno, Ana Obregón quiere tener 7.
Bueno, lo de Ana Obregón. Yo estoy a favor.
Lo de Ana Obregón teníamos que tratarlo. Nos vamos a mojar.
Venga.
Y sabemos que vamos a ser criticados. O que ya la gente le da igual porque está en un tema muy manido. Pero bueno, tenemos que tratar ese tema. Sí. Yo he de decir que de primera me parecía una aberración. De primeras. Yo, tal y como lo vi, dije, ¿qué? O sea, ¿de cuándo tu hijo te va a decir, oye, si muero, que tú cojas y hagas esto? O sea, ese chico tenía mucho más sentido común. Yo me lo encontré un día en Madrid. Estaba en un sitio de copa donde yo estaba. Me pareció... Pues mira, no, ni me enteré. Me lo dijo una amiga y dice, mira, ese es Alelequio. Digo, ah, pues sí. Estaba ya... Fue entre la primera vez que estuvo malo, cuando parecía que estaba bien, que luego al final fue que no, que recayó. Y me pareció que era un chico tan normal, ¿sabes? Estaba con su amigo allí tan tranquilamente, tomando algo también, hablando de risa. Los amigos también eran normales, ¿sabes? La típica gente está... Lo que están poniendo ahora, por ejemplo, Camilo Blanes, el hijo de Camilo VI, que estaba como fatal y no paraba de acercarse a gente, aprovecharse de que él, pues, no está en sus cabales y son gente súper tóxica y mala. Es decir, que tienen que ser mala gente para hacer lo que están haciendo con él. Que su madre tiene que estar cada 2x3 yendo a casa a echar gente. O sea, que es lamentable y la han robado y todo. Bueno, es que no quiero ver ni imágenes de eso y tal, y me parece horrible que lo saquen en la tele, de hecho. Pero bueno, que de primera yo decía, a ver, ese chico tenía mucho más sentido común como para haber hecho esto o haber pedido esto. Estas son cosas de su madre que se le va la cabeza. Y hablando con mi madre, que mira que es muy clásica y en muchas cosas tal, decía, que por nadie pase, es que ella ha perdido a su hijo y quiere tener lo más parecido, está sola, es cierto que murieron sus padres. Es cierto que también me parece como súper egoísta, crean una vida para como reemplazar otra o como para... sentirse acompañada. Pero también te tengo que decir, hay desgraciadamente muchos padres que tratan mal a sus hijos, demasiadas cosas malas en este mundo. Entonces, si esta mujer lo ha hecho todo con su mejor intención y está cuidando a esa niña lo mejor que puede, ¿qué voy a decir yo?
Pues yo tengo que decir, a ver, a mí de primera no me pareció ni bien ni mal, simplemente fue un poco como shock. Además que la información al principio era como un poco difusa. ¿Qué ha sido madre? No, que luego ¿qué ha sido abuela? Era como un poco tal. Yo tengo que decir que si Ana Obregón quería hacer eso, para mí estupendo, adelante. Muchísima más gente trae a niños al mundo y por desgracia tiene una vida pésima, que esos niños van a tener una mala vida, que esa mujer, por todo lo que le ha pasado alrededor, que ha perdido a su hijo, que está sola y demás, ha querido tener a alguien, como tú dices, pues que le recuerda o que sea cercano a su hijo. Al final, esa niña, porque creo que era niña, ¿no? Esa niña, sí. Esa niña va a tener una mejor vida que muchísimos otros niños. Es cierto que Ana Obregón es abuela y es mayor, pero es que va a tener a una nana ahí. Que la va a cuidar. Pero y cuando sí que es cierto que a lo mejor cuando la niña tenga 20 años, su abuela, porque no tiene ni padre ni madre, la que va a ser su referente, su abuela, a lo mejor ya no está. Que quiero decir que con 20 años se queda huérfana. Pero, jope, se queda huérfana con un imperio. Pero, es que, ¿cuántos niños se quedan huérfanos y no tienen dónde caerse muertos?
A ver.
O sea, a mí no me parece mal.
Pero con todo eso...
¿Qué mal hace ella si es feliz? Si no le va a dar una mala vida a la niña.
Me voy a explicar. Yo lo que me refiero es, por un lado, nadie te asegura... que vayas a cuidar a tu hijo de por vida, ojalá.
Claro.
No. O sea, yo puedo tener un accidente mañana, ir con Juan en el coche. A ver, son cosas que pueden pasar. Y mi hija se queda huérfana. Oye, que tiene muchas cosas de madera aquí.
Ah, es verdad.
Entonces, quiero decir que porque su propio hijo se ha muerto antes que ella, mucho más joven. O sea, de todo puede pasar. Nadie asegura que tú vayas a estar con tu hijo toda tu vida, por mucho que tú le hayas dado a luz directamente. O sea, en ese sentido de la edad, nadie asegura nada y no entro ahí. Ahora, yo que es que te diga, veía con toda la parte hormonal y toda la parte de dar cariño y todo eso a esa niña siendo pues alimentada con un biberón por Ana Obregón. Y claro, yo pensaba en mi hija, que le da el pecho, como ese vínculo del piel con piel y tal, y decía, ¿hasta qué punto? como este amor de madre de primera que tú has entrado dentro del vientre de otra persona, quieres simplemente el olor o todo eso, te vas innatamente hacia esa persona lo primero.
A ver,
pues esta niña no lo está teniendo.
Yo eso también lo entiendo, pero ¿cuántas madres no pueden dar leche materna?
Pues no quieren. Yo no juzgo a nadie.
Entonces,
aquí, ¿eh?
Tampoco...
Yo simplemente no quieres, pero claro, yo como lo comparo con mi experiencia y con lo que yo he pensado que era lo mejor para mi hija, aquí cada uno... Al final, sí que es cierto que si tú estás bien con lo que estás haciendo, es mejor que hacer algo a malas y estar de mala hostia y con la niña también mal porque estás haciendo cosas como obligada. O sea, que en ese sentido, cada uno, su decisión va a estar bien. Pero claro, yo lo comparaba con, a lo mejor, mi estampa, que para mí era ir, que a lo mejor lo ve alguien desde fuera y no es tanto.
No,
pero bueno, pues en ese sentido me daba pena, no lo puedo evitar. Si no fuese madre, seguro que no me da tanta pena, pero me ha tocado ahora.
Pero bueno, también para mí también es cierto que todas las críticas y todo lo que se ha montado para mí han sido excesivas, la verdad.
Pero que la gente, es que volvemos a lo mismo, es que la gente es muy tóxica.
Claro.
Y no, y siempre está más bien destruyendo que creando. Y por último, series.
Series. Vale, yo antes de empezar con las series, quería decir que hemos estrenado una sección nueva en nuestro Instagram. Todos los jueves a partir de ahora, si me da tiempo, que yo espero que sí, habrá una nueva sección que se llamará Jueves en Serie. Y ahí, en menos de un minuto, voy a recomendar una serie. Cada semana, todos los jueves. Sección series. Pues nada, puedo recomendar una que es la que estoy viendo ahora. Se llama Citadel. Está en Amazon Prime Video.
Ya la ¿cómo se llama?
Citadel.
¿Eso va de maternidad?
Citadel. No, no va de maternidad.
Muy mal, Jesús. Pero hay que venir con cosas de maternidad. Yo venía aquí con la serie del hijo zurdo.
Ah, vale. Pero bueno, ahora hablas tú de esa. Simplemente... Simplemente esta serie, ¿vale? De Citadel, que ya la habrán visto el Reels, porque ya salió el jueves pasado, que hablé de esa serie. Al final es una serie de espías, ¿vale? Está en Amazon Prime, los actores son buenísimos, los directores también, son los directores, los hermanos rusos, de la película de los Vengadores Endgame y Infinity War. Si te gustó El Agente Nocturno, que la ha visto muchísima gente en Netflix, si te gustan las películas de espías, si te gusta James Bond y todo esto, esta serie yo la recomiendo, está en Amazon Prime. Y ahora ya Julia, que es muy experta, va a hablar de series de maternidad.
No es experta en series de maternidad, pero sí que en el episodio de Worm, que hablábamos con Juanpe, le preguntaba por si había visto El Hijo Zurdo.
Es verdad.
Yo ahí había visto que la habían premiado en Cannes, no había empezado a verla, está en Movistar. Empezaba a verla, son capítulos súper cortitos. La madre de ese hijo zurdo es María León, la hermana de Paco León, y va de un cabeza rapada adolescente sevillano.
O sea que bien también de drama y de conflicto y...
Yo cuando veo estas cosas digo, mira, tampoco estoy tan mal con un bebé.
Claro, es que madre mía, menuda vida.
Sí que es cierto que es muy importante la educación. O sea, ya no solo los hábitos... El otro día también un pediatra que me gusta mucho. Este pediatra, que es súper conocido y de esto es un bestseller, este libro, habla de que de nada sirve que tú a tu hijo... Durante, pues eso, a lo mejor en la alimentación complementaria, le digas, ay, que quiero que coma, imagínate, arroz integral y pasta de garbanzo. Y que ahora le voy a poner las verduritas tal y que tal. Y luego brinque el año, come lo que tú y tú estás comiendo patatas fritas todas las noches.
Ya.
Entonces, en plan, ¿de qué sirve que tú hagas lo máximo ese primer año de vida si luego vas a ser una mierda? Entonces, es mejor que no tampoco roces la perfección en nada, que hagas las cosas bien y que luego pueda tener tú unos hábitos que son lo que él va a ver, porque ¿qué pasa con mi hija cuando nos ve comiendo? Ella no quiere su puré, ella quiere lo que estamos comiendo nosotros.
Claro. Pues
aprende mucho por imitación. Entonces, si luego nos va a ver comiendo cosas que, a ver, que de vez en cuando te puede dar un capricho y comer cosas así que no sean más tan nutritivas, pero en el día a día, si en vez de comerte unas lentejas, estás comiendo pues un día una hamburguesa, otro día el perrito caliente, otro día, pues yo qué sé, cosas así que no terminan de ser lo apropiado para el día a día. Pues claro, ¿qué hábitos se está cogiendo? Pues unos horribles.
Claro.
Y en este sentido es igual. ¿De qué te sirve que el primer año de vida mimes a tu hijo lo máximo, lo quieras mucho, estés todo el rato atento de que anda, de que come y tal? Si cuando tiene 3 años estás ahí con tu móvil y estás parando el niño, pues al final estás creando el monstruito que será
adolescente. Y también una cosa, no obsesionarse si de primeras no quiere el brócoli, no quiere la zanahoria, no quiere tal, porque conforme vamos avanzando, a ver, yo por ejemplo... conforme, es verdad que...
¿Qué digo? Conforme vais avanzando,
no,
¿quieres?
Pero quiero decir que a lo mejor de primeras al niño, el niño o la niña no le gustan las verduras y conforme a lo mejor va creciendo y tiene 3, 4 años, le encantan, ¿sabes? Que quiero decir que tampoco hay que forzar, en plan, no, tiene que comer verduras, tiene que comer verduras. No, o sea, quiero decir, se intenta tal no sé qué y si no, no, y si sí, sí.
De hecho, a lo mejor justo no le gustan unas verduras en concreto, pues dale más de
claro.
Otra. Sí, es verdad que al principio El primer año no se aconsejan las verduras estas de hoja larga, en plan lechuga, ni col, ni cosas así, porque tiene muchos nitritos. Y ahí, bueno, si te gusta ese tema, pues encontrarás como el primer año, pues no sean todavía frutos secos, por atragantamiento. O sea, que hay más limitaciones, pero claro, con todas las limitaciones, pues a lo mejor no le gusta el apio, pero sí la cebolla, o no le gusta. Entonces, en ese sentido, también hay que ser un poco flexible y decir, a ver, que todos tenemos cosas que no nos gustan, que también un bebé puede tener algo que no le gusta.
Claro. Y para terminar, Julia, ¿cómo cerrarías este episodio de Maternidad 2.0?
Pues mira, me gustaría no haber sido un rollo, porque a veces sí que cuando hice el otro, de hecho pensé, madre mía, qué rollo he soltado, ¿no? Porque sí que es verdad que hay otros capítulos que tú, y lo veremos a continuación, ¿no? En los próximos episodios.
Dentro de 15 días, sí.
Jesús se prepara más y yo vengo como invitada. También es bueno que a veces vengamos los dos como en el one, ¿no? Que venimos ahí de tú a tú. Uh-huh. Y luego otras veces pues que toca más el tema uno a otro. He visto en este capítulo, claro, al estar acabado con que nos estamos viendo todo el rato, que normalmente en el otro no, otro era... Me parecía como raro como contarme a mí misma lo que ya sé. Entonces sí que me ha resultado un poco extraño. Yo, a ver, he ido recopilando, sin caer en el aburrimiento total, lo que a mí me hubiera gustado o lo que a mí me gustaría en un podcast o en un video podcast de maternidad, haber visto a lo mejor pues hace 2 meses. O sea, me hubiera gustado, me parece interesante. La vivencia siempre de otras madres, yo sobre todo con lo del parto vi muchos en Semillas de Yoga, se llama una chica de Instagram, que de hecho hice una clase de yoga con mi hija cuando era, ¿no?, un bebé de un mes. Amanda es espectacular, vive en Canarias y tiene un montón de historias de parto. Entonces, en su perfil hay muchos vídeos en el que habla de parto pues más medicalizado, menos medicalizado, en casa, en el agua, en tal. Entonces, como que veía diferentes cosas y que no siempre tenía que ser perfecto y que todos estaban bien. Entonces, como que era parto en positivo, dentro de las circunstancias de cada momento. Entonces, sí que en este sentido yo creo que al final está muy bien tener la opinión de distinta gente y luego ya tomar tus decisiones con la experiencia, porque a lo mejor mi hija puede de una manera, la tuya es de otra, o tu sobrina, lo que sea, y cada uno se tiene que adaptar a lo suyo, pero siempre es bueno saber un poco qué está haciendo la gente.
Claro, yo creo que a la gente le va a gustar. El primero a la gente le gustó, de hecho, en audio, porque ese no se midió en vídeo, uh-huh, es el episodio de audio más escuchado de la temporada, eso bueno, Julia no lo sabía. No. Luego sí que es verdad que el resto tienen su versión en vídeo y demás, y si sumamos todo, no sería el más escuchado, pero de solo audio es el más escuchado, el de maternidad, primera parte, así que yo creo que a la gente le va a gustar.
Porque, esperemos que sí, si no, pues hasta aquí hemos llegado.
Si no, pues no habrá un maternidad 3.0. Y nada, lo dicho, nos vemos en 15 días, que nos sigan en YouTube, que se suscriban, que nos den 5 estrellas en Spotify, que nos sigan apoyando en Apple Podcast, que estamos muy arriba y...
Y si nos quieres contar tu experiencia con alguno de los temas que hemos tratado o quieres preguntar algo en concreto que te gustaría saber otra opinión, por favor, déjanoslo en comentarios, lo puedes mandar por privado o lo puedes poner en Instagram o en cualquiera de las redes en las que estamos, porque vamos, más que contentos de poder compartir tus experiencias.
Hasta el próximo episodio. Adiós.